Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical. Pero, ¿le gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos? Bueno, están en nuestras manos, muchachos. Totalmente. Bienvenidos nuevamente en esto que se llama Metal Prog Podcast. Es un podcast dedicado al metal, al progresivo y al pop, como dice su nombre. Este es nuestro quinto programa, es nuestro primer episodio o primera parte, porque ahora nos están diciendo que está bueno que lo digamos de esa manera, así que vamos a hacer caso a nuestros oyentes, fieles oyentes. Fiel, este va a ser nuestro entonces primer programa, nuestro primera parte del ya me empecé a mezclar.
Y eso que no tomaste nada todavía.
Sí, tomé un poquito de cerveza. Es la primera vez que no tomamos whisky.
Estoy empezando a pensar que realmente necesitas tomar.
Necesito tomar. Bueno, y vamos a empezar con un tema o con un disco de, por favor,
Ronnie James Dio, y la banda es Dio.
Y empieza de esta manera, muchachos. Ahí vamos.
La voz de este muchacho.
Sí.
La voz de este muchacho.
Creo. Bueno, ¿puedo empezar? ¿O larga voz?
No.
Decí algo.
Bueno. Tengo tanto para decir.
Bueno, de todo lo que escuchamos hasta ahora, es el primero que afina.
sabía que iba a decir algo así.
Sí, por ese lado.
Sí, que muy bien, me sorprendió. La verdad es que me gustó cómo arranca, tiene fuerza.
Es una escuela de voz.
Es una escuela de este tipo. A ver, estamos hablando, como dije hace un ratito, de Ronnie James Dio. Su nombre real es Ronald James Padavona. Es un nacido en New Hampshire, Estados Unidos. Como dato en particular, que hablaba hace un rato con el Bombi, que no fue un spoiler, es que hasta ahora hemos tocado solo músicos de heavy metal europeos.
Es verdad.
Y esta es la primera vez que vamos a hacer una banda
norteamericano.
Es mezcla, pero
es verdad.
Su líder y cuyo leitmotiv es
porque el guitarrista es irlandés, si no me equivoco.
Tuvo muchos guitarristas, en este
pero
caso
en este disco
es irlandés.
Algo
sí,
leí que decir.
Sí, señor. Ahora después les cuento bien cómo llegaron a eso. Pero bueno, este es el primer disco de la banda, Dio. Dio es la banda. No es la banda solista, porque él dice que él nunca quiso ser un artista solista. Pero bueno,
le puso
Dio, pero él dice que por un tema comercial, porque él ya había estado con Black Sabbath anteriormente, claro, y con Rainbow. Tenía una carrera musical.
Es un nombre que pega.
Era un nombre que pegaba, comercialmente es bueno. Y,
tres letras.
Y, claro, es corto.
No es progresivo.
Claro, no es progresivo.
Es más pop.
Entonces, nada, y este tema es Stand Up and Shout, es como se abre el disco. Y es como, es metal directo,
clásico,
en tu cara,
clásico.
Empieza con toda y te deja muy en claro que, bueno, él es el líder de la banda, que hay
mucha
guitarras, y en el solo que vamos a escuchar creo que ahora.
Sí, señor.
Bueno, después de este corte.
Sí.
Pero tiene esos cortes metaleros, la bata doble tiempo.
Es muy, muy estructurado, o sea, lo que te esperas de un tema metal, ahí está el solo.
Sí.
Me sorprendió. Mirá, yo al guitarrista lo conozco porque es el guitarrista de Def Leppard.
Claro.
El señor es Bevan Campbell.
Es el. Sería el segundo guitarrista y no lo tenía haciendo este tipo de solo.
Bueno, y esta es la banda con la que él se hace conocido, Bevan Campbell. Ahora después les voy a tirar el dato cómo llega Bevan Campbell a tocar en escondido. Pero nada, es como acá también está haciendo muestra de su skill, que es un disco de heavy, vas a escuchar la guitarra de Campbell y es un apogeo. Y como dato curioso, esta es la última canción que se grabó para
el disco.
¿Esta
es la última?
Faltaba grabar un tema. Me paso un segundo con cuento,
sí,
cuento
sí,
esto.
Sí. Vamos. Igual tenemos tiempo.
Tenemos 52 segundos de introducción del siguiente tema.
Perfecto. Podés seguir hablando tranquilo.
En casi silencio. Sí, es el último tema que graban. Tenían grabada la base Y bueno, Campbell tenía que viajar a no sé dónde, el bajista no sé dónde, quedó Dio con las bases y algunas cosas, y bueno, lo terminó de grabar él.
Hay mucha info de este disco.
Sí, sí, sí.
Si se meten en Spotify, hay una serie de audios de Dio hablando.
Cuando termina la entrevista.
Y hay mucha info y la verdad que es interesantísimo cómo uh-huh. se fue formando la banda.
Bueno, algunos de los datos que tira ahí los voy a contar acá, pero eso, recomiendo si en Spotify pueden escuchar esa entrevista, que le habla mucho de cómo se forma la banda y cómo se graba este disco, que es nada. Mucha gente opina que este es el mejor disco de Dio de su uh-huh. carrera. Por lo menos es el que sienta su línea. Y los dos discos siguientes, que son
Last in Line
y Sacred Heart, son muy parecidos.
Contame un poquito, por favor, cómo es la historia de Dio. Por lo menos, me refiero del cantante, ¿no? De Ronnie.
Sí, bueno.
Por lo menos desde sus inicios
sí.
hasta llegar a este punto.
Bueno, te voy a contar.
Porque yo leí así, pero estoy tratando de hacer ejercicio de que ustedes me den el...
Te eduquen.
Mira, Ronnie James Dio arranca su carrera musical
sí.
en el 57. 57. La primera grabación que hace es con Ronnie años. And the Red Carpets en el 58. La uh-huh. primera grabación musical que hace. Era un nene.
Yeah.
Pero como que tuvo muchas bandas en el durante. La primera banda con la que hay por ahí un producto que se puede escuchar hoy y que está bien grabado y que está bien compuesto es una banda que se llamó Elf. Que es la evolución sí. de otra que se llama de Elvis, Elsos, no sé qué. Pero bueno, es como rock and roll pesadito, uh-huh. está bueno. Y está 3 años con esa banda, del 72 al 75.
Siempre estuvo en esta línea.
Siempre estuvo con el rock. Pensá sí. que él es de la costa este de los Estados Unidos, hijo de italianos.
O sea, costa este.
Costa este, ¿no? New Hampshire.
Ah, claro.
Al norte de Connecticut.
Sí.
Es muy de New York, ellos como que medio que estaban en Brooklyn con la familia.
Sí.
De hecho. Hay una banda muy muy interesante que quizás algún día tocamos acá, que se llama The Rods, uh-huh. que es del primo de Dio, que es espectacular. Es muy poco conocida por ahí acá, pero te metes un poco en el heavy y aparece de una. Y que siguen grabando discos al día de hoy, el primo de Dio. Bueno, él está con Elf hasta el 75 y después se mete en Rainbow.
Ah, Rainbow.
Que es la banda, bueno, de
Richard que la nombra mucho en la...
Sí, él siempre hace referencia a eso. Él mismo en su entrevista él cuenta que para él fueron... O sea, después de Rainbow, hasta el 78, después vuelve a grabar cosas con ellos, pero como que es el frontman de la banda hasta el 78. Y en el 80, Tommy Iommi lo llama para Black Sabbath.
Ok.
Y él está
ya
hasta
se fue
el
Ozzy.
Sí, se va Ozzy.
Y lo reemplaza.
Lo reemplaza con el disco de Mob Rules y con Heaven and Hell, son uh-huh. casos. Y ahí se hace muy conocido Dio.
Bien.
Y él, nada, medio que él viste que siempre dice, bueno, nos separamos, pero medio que lo echaban. tenía un ego fuerte, Dio. A ver, es un pitufo, pero que tiene la polenta. Sí. Medía unos 58, sí, muy, muy chiquitito, pero tenía un.
Sí, un bozarrón que
subía un escenario, te abría la boca y.
Parecía de 1.80 cuando
sí,
lo ves en vivo.
Sí, como se comía el honguito de Mario y crecía.
Qué buena
y él con Sabbath graba en el 82 y después vuelve a hacer un último disco con Sabbath, que es en el 92, que se llama Dehumanizer, que está buenísimo.
Ajá.
Que tiene un tema que me encanta, que se llama Computer God, pero bueno, para otro día. Y en el 83 arma esto, que es Dio. Que él,
su proyecto solista, aunque él no lo quiera
admitir. A ver, él medio que está. Básicamente lo que él dice es: yo no quería ser un artista solista, pero. Le pegó muy mal emocionalmente que lo vayan claro, de Rainbow y que lo vayan de Sabbath. Bueno, dijo, mira,
acá no me va a ir nada.
La realidad es que quiero tener una banda que sea una banda.
Me echa el espejo,
claro, ¿no? El tipo dice, quiero tener una banda que sea una banda, pero quiero tener el control. O sea,
perfecto.
Quiero que yo más o menos decidir cómo son las cosas. Entonces, él habla con Vinnie Appice, que es el baterista de este disco, de Sabbath, y le dice, che, mira, quiero buscar un violero, qué sé yo. Bueno, sí, vamos a tocar, no sé qué. Pero ¿qué pasa? Él en Estados Unidos estaba muy acostumbrado a toda la movida de tipo Van Halen, ese sonido de guitarra sí. de Estados Unidos. Y él quería un músico más europeo,
más, europeo.
Más galante, más con más escuela clásica. Y nada, se van a Inglaterra a ver bandas y te salen 4 noches seguidas, no encuentran un violero, no sé qué. Y llama a Jimmy Vain. Jimmy Vain, bajista de Rainbow, con el que él había tocado en Rainbow, y le dice, che, ¿no conoces de allá? Y si no conoces uno, que no sé qué. Y le dice, juntémonos. Se encuentran y le lleva 2 cassettes. Uno con canciones y con temas y con tocando de John Sykes.
John Sykes.
De John Sykes. que es un gran guitarrista que, bueno, que no lo eligió. Y el otro era Ian Campbell. Uh-huh. Ian Campbell era un pendejo, que un irlandés, que estaba en Irlanda en ese momento, y le dicen, che, ¿por qué no te venís a Londres y ensayamos unos temas a ver si te copa? Se juntan, y en ese momento, en ese momento en la banda, Dio, en el proyecto, estaban Vinny Appice, el baterista, y Dio. Uh-huh. Jimmy Bain, que era amigo de Dio, le dice, bueno, te hago la segunda en el ensayo, porque no tenés bajista.
Claro.
Y viene este pibe Campbell. Se juntan en una sala de ensayo con dos temas que tenía Dio ya compuestos. Que uno era Holy Diver y el otro era Don't Talk to Strangers. Que son los únicos temas 100% compuestos por Dio del disco. Hay magia inmediatamente y dicen listo. O sea, ensayan dos veces, o sea, un día y al día siguiente, y funcionó y arman la banda.
O sea, se trajo que... uno de Rainbow y uno de Sabbath.
Claro, claro. Ningún boludo. A ver, y no es que fue la única vez que trajo gente grosa. Con Dio, en toda su, o sea, en toda la carrera de la banda tocaron Doug Aldrich, que es un violero de la puta madre, que es muy conocido por tocar con Whitesnake. Rudy Sarzo, el mercenario del bajo, que tocó con todos. Jackie Lee, de Badlands, Ozzy, Enough is Enough. Y Jens Johansen en los teclados, que bueno, de Stratovarius y Mastim y... Bueno, y acá estamos escuchando el leitmotiv del disco, que se llama Holy Diver.
Holy Diver, que fue, digamos, la carta de presentación.
Sí, claro.
No parece americano, no, parece inglés.
Tal cual.
Tiene una pronunciación.
Además, yo creo que este es el tono ideal que le tiene que poner a la voz, Dio. No me quiero adelantar.
Bien.
Pero este es el tema que más me gustó, porque me parece el más prolijito de todos. Son todos prolijos, pero
algo que me pasa a mí. Yo escuché muchos temas de metal, pero no escuché mucho Dio.
Sí.
Y escuché tantos que imitaron a Dio.
Claro.
Que ahora lo escucho y digo, pero canta como cualquier
claro,
otro.
Claro, pero fue el que creó todo
claro,
esto.
Claro, pero me cuesta. Me pasa mucho con los discos que trae.
Claro.
Que él trae discos que fueron seminales en el género, pero yo escuché lo que vino después.
Claro, claro.
Que robaron de esos discos.
Pero
que
trae. Ahora decime, Iron Maiden tiene. Es decir, esta. Dickinson hizo algo muy copiado a Dio, o más o menos. Porque yo le escucho algunas similitudes.
A ver, es como.
Es decir, más
es
afinado,
como
obviamente.
Decís,
¿no?
Mira, si haces rock, es muy difícil decir que no te influenció Led Zeppelin. Entonces, si haces heavy metal, es muy difícil.
No, pero el
decir
estilo de voz. Porque yo veo que hay ese grito controlado, digamos.
Sí.
Está muy metido en Iron Maiden.
Sí, pero es que Maiden no es que mama de Dio, sino de Rainbow,
claro.
De Sabbath. ¿Me se entiende? Uh-huh. Claro. Obvio que también
mama de Dio. Como cantante, mama de Ronnie James Dio.
Claro,
Dio.
Sí,
seguro. No,
todo,
es evidente.
Es que este tipo es la voz del heavy metal.
Claro.
Es único.
Sí.
Es el cantante de hoy de Rainbow, que se llama Ronnie Romero, que es un chileno, que lo vi hace poquito, que tocó en la presentación de Temple del disco de Yerrino que hicieron la. Los
poco,
no sé cuántos
poco
años.
Metalero, ¿no?
No, pero no sabes. Y el pie casi que es. No te digo que imita, pero es como. Es un homenaje lo que hace a Dio. Hicieron temas de Dio.
Sí.
De Rainbow, de los de Dio. Y es tremendo, pero es la voz de Dio. Dio es uno de esos cantantes que vos lo escuchás hablar o cantar y sabés que es él.
Claro.
Y sabés que es él. Es inconfundible la voz de este pie.
Totalmente. Bueno, a mí lo que me llamó la atención es eso. Es decir, es un tipo que grita afinado. Que no es fácil.
Y que puede pudrirla con onda.
Con onda
y puede hacerla limpia con onda.
Exactamente. Bueno, pero este tema a mí realmente me gustó mucho. Y no sé quién hace los coros. Porque
él. El mismo.
Ah, él mismo.
Se nota que la voz.
Claro.
Es muy
doblada. ¿Y en vivo quién la hacía, vos sabés?
Creo que no tenía.
¿No?
No sé.
Vi un par de. Ahora no me acuerdo.
Puede ser.
Yo muchas veces he visto bandas que en vivo. Se quedan sin coro porque nadie puede cantar.
A ver, si tocaba con Sarzo, seguramente Sarzo que canta muy bien. Depende de quién tocaba con él. Pero es muy difícil hacerle la segunda a Dio.
Sí, totalmente.
Es como que das en la B de una.
Y él es el que toca los teclados.
La mayor parte de los sintetizadores
no
son
en
de
vivo,
él.
Pero.
Esperemos que llegue eso porque tengo.
Ah, ¿tenés data?
No, data no. Tengo muchas cosas que decir sobre el sonido.
Bueno, ahora el tema está terminando. Y como digo, en este tema él despliega todo lo que tiene y te muestra quién es. Todo este cierre en fade out, si lo querés levantar, él hace todos sus jates.
Claro.
Y ahora la sube arriba. Sí. Y ahora hace lo que hace el gemido de Dio, marca registrada. Esto lo vas a escuchar muchas veces en muchos temas de Dio y es como su shaker. Claro, este es uno de sus shakers.
Y en muchos temas de otras bandas.
Está bien, pero es como. Pero esa onda.
Sí, sí, no, por eso. Él lo registró,
pero. Un gemido cerrado, fuerte y soplado. Es como. Es él. De hecho, el tema lo abre con eso. Y lo vas a escuchar en otros temas también.
Y vamos con Gypsy, que es el tercer tema. Y acá ya me empezó a.
Aburrir.
Sí. Bueno, este es un tema muy de guitarra. De hecho está co-compuesto por Campbell.
Ay, se empezó con el grito. Basta de grita. Vamos a ver un poquito más fuerte. Contame tu apreciación sobre esto, por favor.
Y a mí me pasa eso, es un tema más que metalero, es hard rockero.
Es hard rock, sí.
Es hard rockero, eso, y es un tema muy de guitarra. Dio canta como bastante gritado.
Sí.
Y bien agudo.
Demasiado
gritado. Una de las cosas que pasa con Dio es que por momentos, muchas veces lo sentís como que él canta grave. Y él tiene. No, él canta muy arriba. Es muy sí. difícil hacer temas de Dio. Lo que pasa es que él canta muy agudo con un cuerpo grave tremendo.
Y sale esa voz.
Y sale esa voz. Claro. Rota, pero linda, aguda y grave al mismo tiempo.
Es lo que puse acá en mis anotaciones. Es un señor que grita afinado. Y lo es un señor que grita.
Qué definición espantosa.
Lo que pasa es que también ves mucho la influencia de sus bandas anteriores, ¿no? O sea.
Claro, el que no conoce, yo no conozco nada. La primera vez que escucho a Dio. De hecho, me llamó mucho la atención cuando murió, que fue en el 2010, si no me equivoco, cuánta gente que lo reverenciaba, como que se lamentaba por su muerte, pero de todos los estilos. Me llamó mucho la atención.
Yo quiero recordar, no sé si me equivoco, no vino, imagino, el Purple hizo el concierto con orquesta.
¿Tributo?
Sí, ¿cantó Dio? Sí, cantó uno o dos temas, creo.
Estaba
sí,
en el
día que tocó con la Filarmónica de Buenos Aires, creo, sí. La Sinfónica de Buenos Aires.
Lo que haber sido eso. No, sí, uno se entera
es una de esas cosas que me arrepiento muchísimo de no haber ido. Pero bueno, cosas únicas que. Bien.
Seguimos. Bueno,
ahora, sí, pasemos, si querés, al siguiente.
¿Querías decir algo?
No, el que viene es el tema que más me gustó a mí.
A ver, vamos a jugar con Caught in the Middle.
Porque tiene espíritu pop.
Yo bueno. Te voy a poner lo que puse. ¿Puedo decir?
Sí, dale. Sí, por favor. Después yo te tiro los datos.
Sí, dice, me hace acordar un poco a Kiss.
Bueno, sí.
Kiss son los pop del rock.
Es que lo que. A ver, si lo...
Es aquí, boludo. ¿Por qué? No me jodas,
¿sabes
boludo?
Por qué es pop? Porque ahí fue mayor. Si hubiese sido un acorde menor, era metal.
¿En serio?
Bueno, el dato del tema es que este riff que escuchan ustedes es el mismo, exactamente igual, o casi el mismo. De un tema que se llama Straight Through the Heart, que no es el que vamos a escuchar después.
¿Sí?
Que es de la banda Sweet Savage, que es la banda donde anteriormente estaba Ian Campbell. Que no había alentado y le dijeron, che, tirate un riff para un tema. Y el chabón dijo, bueno, tengo este que se me ocurrió, no, se lo paró otro tema. Pero bueno.
¿Está grabado el otro tema?
Sí, sí, sí. De hecho, se lo buscan en Spotify.
Después lo busco.
Es muy
este tema me resultó muy
igual bien. Después le voy a tirar otro dato de otro tema robado, pero más autóctono respecto a ese disco.
Opa. Escucha esto, este es pop. Pop con guitarra.
Exacto. Hard rock. Quisero. Es muy quisero.
Mi definición para este tipo de rock es rock fiestero.
Party rock, sí, señor.
Party rock. Party rock. Kiss es party rock.
Sí, claro que sí.
Vamos a pasar al siguiente tema.
Dale.
Don't Talk to Strangers.
El tema lento y potente del disco.
Me gustó esa intro lenta.
Que este es 100% compuesto por Dio también.
No me lo puedo imaginar tocando una guitarra, digo, componiendo esta canción, por ejemplo.
No. Pero él seguramente componía en teclado, supongo yo.
Sí, seguro.
Es verdad.
Me llama mucho la atención la voz acá. Nada que ver.
Yo pensé que era una mina cuando empezó. Sí.
Bueno, pero ese es el nivel de versatilidad, digo.
Falsete.
Casi parece Morten Harket.
Un falsete divino. Es un falsete al que quiero abrazar y darle besitos.
Hasta que ves el video. El videoclip. Yo, igual, yo le sugiero, chicos, que vean Holy Diver.
Más falopa que el de Holy Diver. El malo es la cabeza, es un globo con papel maché pegado.
No lo busqué.
Ay, por
pecado,
favor.
Pecado.
Recomiendo es un Conan sesión. De 1.50. Sí, sí. Es malísimo. Lo amamos. Bueno, este es. Uno diría, bueno, es la baladonga del disco.
Pero no. Sabés que se viene.
Pero
sabes.
No.
La tormenta se está armando.
Este tipo de riff que escuchan,
sí,
se ve después en muchas bandas de un estilo que se llama speed metal.
Sí.
Este tipo de llevar adelante un tema.
Recordemos que es año 1983,
sí,
y no existía nada de todo esto.
¿Sabes que a mí me hizo acordar?
El primer disco, los segundos discos de Maiden ya estaba, había cosas.
Había
pero
cosas.
De speed metal, o sea, el speed metal es más del 85-86, claro, con Halloween, Gamma Ray.
Este tema, cuando arrancó fuerte, me hizo acordar a un tema de Ozzy del mismo año que este, que es Bark at the Moon.
Bueno, claro.
Que es un riff muy parecido.
Sí. Y sí, o sea, es esa época cuando. Es esa cosa que empiezan a ver el machaque, ¿no? El machaque es con machaque. En la sexta muteando con buena distorsión.
Y haces machaque y largas el.
Hay que tocar la guitarra. La próxima hacemos un tutorial de machaque.
A mí me parece espectacular el riff del estribo. Heavy metal 80,
este es el esplendor del heavy, ¿verdad? De esta época.
La primera mitad de los 80 es la época dorada del heavy metal.
Levantabas una baldosa y salían bandas de heavy metal.
Sí. Tenías que esquivar los pelos.
Se enredaban los pelos.
Y los clavos oxidados.
También. Pero es como que es heavy metal del bueno el que estamos escuchando.
Yo tengo. Que el solo de guitarra me había gustado. Pero puedo. No es esto, perdón. ¿Qué tema estamos escuchando?
Don't Talk to Strangers. Número 5.
Tema que cerraba al lado 1. Raro, ¿sabes que cuando yo escuché el disco, lo escuché en continuidad CD, y a mí en mi cabeza el lado 1 terminaba en el tema anterior? Pues este es un tema ideal para abrir un lado.
Y termina con este.
Y este en verdad cierra al lado 1 del vinilo.
Sí, pero no les entraban los minutos.
Pero es un tema para abrir.
Sí, es un tema para un lado.
En esa época que era lindo pensar cuál es el tema que cierra un lado, cuál es el tema que cierra un disco, el tema que abre el lado 2.
Sí.
Eso se perdió bastante.
Si les parece, vamos al próximo tema, que es Straight Through the Heart.
Que no es la que decía.
Que no es la que decía Datu.
Más heavy.
Medio tiempo.
Más que el vanguero. Aunque no quieras, movés la cabeza, ¿viste?
Igual me costó bastante escuchar el disco.
A mí también, sí.
Me costó.
Ahora, te digo, de los discos de metal.
Le empecé a encontrar la vuelta a la sexta, séptima escuchada.
Uy, lo escuchaste mucho.
No, escuché bastante. No, en serio.
No, a mí.
Lo que pasa es que.
Me costó tanto como el de Magellan, te diría.
Bueno. Después reescuché Magellan y entendí varias cosas, pero no me tardé.
Mira, lo que pasa es un disco que no es muy hitero este.
Exacto.
Son temas buenísimos, pero no, o sea, de hecho es el disco más exitoso a nivel comercial de Dio y es el mejor. Después, nada, y después medio se repite bastante Dio.
Lo que pasa es que yo lo que sentí es que es muy monótono el tono de voz.
Sí.
Es decir, que grita y vos decís, bueno, y ahora va a venir esta parte, sí, y ahora esto, y ya sabes cómo es el esquema. Por eso me sorprendió mucho Holy Diver, que es el único tema que como que se despega de esa forma de cantar, sí, no de la estructura de todo, sino de la forma de cantar.
Bueno, es como una, o sea, mucho, o sea, la gente que dice, bueno, Dio sí, pero el pero siempre es ese, es como. Ya sé lo que puedo esperar de Dio.
Claro.
Que es divino, hermoso.
Ahora en vivo, el tipo tiene mucha actitud, ¿eh?
Sí. Y aparte, yo lo vi en el 2006, cantaba mejor que en este disco.
Claro.
O sea, siempre estuvo perfecto.
Le bajaban un tono, me parece, los temas. Medio tono, ¿eh? Sí.
Pero casi el 90%.
A baja. Todo el mundo, sí, obviamente.
Salvo McCartney.
Y Morten Harkett. Y ahí están.
Pero bueno, quiero tirar primero una fe de ratas. Yo dije que el tema anterior es el junto con Holy, el único los que había compuesto 100% Dio. Es un acierto, es este, el anterior. Así que me corrijo.
Muy bien.
Pero el dato de color, para nuestros oyentes y para mis compañeros de podcast.
A oír.
Alguno de ustedes habrá, tal vez, conocido una banda que se llama Riff. Argentina, sí, de
suena,
Papo.
Me suena un poco.
Ellos en el 1992 9 años después de este disco, sacaron un disco que se llama Zona de Nadie.
Sí.
El último tema se llama El Malo de la Película y tiene exactamente el mismo fucking riff que este tema.
Sin ningún tipo de
descargo. Igual.
No hay, no hay un Sadaik.
Y no lo.
No lo sé, no.
A ver, habría que ver la ficha técnica.
Dudo que Dio haya ido a buscar a Paz por el 90. No,
sí.
Pero es un robo a mano armada. Vayan a escucharlo y van a ver.
De este tema quiero recalcar esto que me gustó mucho: la armonización vocal. Tengan en cuenta.
Es el tema que estaba sonando ahora.
Sí, sí. Ahí viene. Muy bueno.
Maiden.
Afinado.
Dio. No, muy bien.
Ya sé. Pero yo escuché Maiden antes que Dio, por eso es el problema que tengo.
No, sí.
Pero ves que acá no es tan gritado y es más agradable al sonido. Sí. Ahí ya la cagan.
Lo que siempre tuvo Dio es eso: una precisión en afinación espectacular.
Sí, muy, muy afinado.
Es un tipo que nunca se corrió del 440 en el sentido del diapasón. Siempre le pega todo perfecto. En vivo, nunca pifia nada. Es divino.
Le pegabas un martillazo en la cabeza y sonaba un 440.
No, aparte, no decía ¡ay! Decía ¡ah! Claro, con vibrato.
Afinemos con Dio y le pegaban, ¿viste?
Caguemos la trompada y hagamos un disco, man.
Claro, eructaba en 440.
Vamos con Invisible.
Invisible, tema número 7. También te amaba con que es baladonga y sí. No tanto.
Me encanta el término baladonga.
Baladonga de 1 minuto 09. Este me pareció el más popero de todos.
Pero no me gusta.
No, ahora no me acuerdo, pero lo tengo que anotar.
Dio dice que es uno de los temas que más le gusta del disco. Que es uno de los
¿Por qué
más
tiene alma pop?
Más personales de él, porque él supuestamente él habla de la historia de tres personas. Él dice que es un varón gay, una chica jovencita y él. Y que básicamente lo que trata de contar es el acoso que sufren cada una de estas personas por ser distintas o por dedicarse a lo que les gusta y que la gente no entiende. Porque, a ver, dedicarse
bastante
al
rock, actualidad.
Dedicarte al rock pesado en el 60, en los 60, cuando él empieza. Empieza en el 58, pero digamos en los 60.
Sí.
Siendo un petiso italiano de New Hampshire, queriendo rockear el mundo, la gente seguramente se burlaba de él y bueno. Y él lo que habla de esto es que aunque te estén mirando mal, tirando mal, burlándose de vos, te haces invisible y ya no te pegan.
Claro. Y ahí empieza la parte rockera, hard rockera.
Un poco más de lo mismo. Que no está mal. Si te gusta mucho el estilo.
A mí este tema en particular lo que me hace sentir mucho es Deep Purple. Tiene una onda muy Purple. Para
Sin
mí.
Hammond.
Sin Hammond.
Sin jamás.
No, espera los teclados que vienen en el próximo tema. Y vas a querer que nunca hayan venido.
No, lo escuché el disco,
Sí. Lo estoy avisando a los que están escuchando el programa.
Okay, okay.
Pueden correr ahora.
¿Puedo pasar a Rainbow in the Dark? ¿O querés escuchar algo de este disco?
No, lo que yo quería por ahí, que se escuche todo estos cortes. Es una onda medio parte, no sé si la sienten conmigo, pero tiene una onda medio. Esos cortes de viola, esas bajadas. No es arriba, él no canta arriba,
claro.
Canta más bluesero, ¿viste?
Uh-huh. Pero bueno, a mí lo que pongo acá permanentemente es que ya la voz me cansó. Es decir, es una lástima que sabiendo que puede, que tiene tanta amplitud o tantas posibilidades de cambiar la voz, que no lo explote más, que haga siempre lo mismo. Esa es la única crítica que le puedo dar. Porque la verdad es que el tipo es impecable.
Es lo que vendía.
Es lo que vendía, decís vos. No sé.
A ver, también él quería hacer lo que quería. En las bandas en las que estuvo antes, lo que pasaba es que él no tenía mucha decisión de qué
le
hacer.
Que tenías que hacer.
Y, a ver, él
canta lo que está escrito.
Rainbow no se llamaba Rainbow, se llamaba Richie Blackmore's Rainbow.
¿Vos te das cuenta?
Black Sabbath era la banda de Tommy Iommi. Y él quería hacer lo que se le cantaba y no le decían, no, haz esto otro. Y bueno, y dijo, bueno, ¿sabes que tengo mi banda? Especialmente el primer disco, hago lo que se me cantó la vida.
Es como lo de Star Wars. Hay que meter una frase en una frase por programa.
Claro.
Así que bueno.
Vamos con Rainbow in the Dark. Que acá sufre. Tema quitero.
Sí.
Al lado de este sonido de teclado, Modern Talking es progresivo, boludo.
Vos sabés que yo leí en un momento que decía que tiene toques progresivos. Si llegase por esto, el que escribió eso, pero es para asesinarlo inmediatamente.
Es un tema lindo, pero ese teclado te la baja mal, mal.
Lo que es muy falopa es el video de este tema.
¿Tiene video este tema? Corro a verlo. Pero ya vengo, chicos.
Es muy gracioso. Pero este es innegablemente uno de los himnos de Dio.
¿En serio?
Sí. Sí, es de los temas de Dio, de los que más, creo que de los que más se han hecho covers grabados por bandas. Pero ¿qué pasa? Dio, él dice que es uno de los temas que más odia del disco.
Estoy totalmente con él.
Porque dice, no estás con él porque el motivo que él dice es que para él es muy popero este tema. Y no le gusta, y vos sos el popero, así que. Pero digo,
esos teclados
no son pop. Es que él venía de Sabbath, venía de Rainbow y de Sabbath, particularmente el heavy metal, y él le sentía que con este tema lo iban a asociar a algo más pop y no quería. Y después, como que el resto de la banda le dijeron, no, pero está bueno, al final es el tema que más la pegó el disco.
Porque es popero.
Lo que él dice es que las bandas que hicieron covers de este tema. De metaleras, mucho más metaleras que Dio.
Lo hacen mejor.
Lo hicieron como a él le habría gustado hacerlo.
Ah, pero los teclados los grabó él.
Bueno, sí, los grabó él.
Como el orto. Ponete de acuerdo.
¿Qué les pasa,
boludo? Se está cagando trompadas al mismo, boludo.
Que más respeto con
que se dedique a gritar, a cantar. Perdón.
Sacame estos teclados.
Sí, ya, amor. Vamos con el último tema del disco. Sí. Shame on the Night. Que tengo escrito que es un buen comienzo. No me acuerdo cuál era.
Bueno, ves la influencia de los 70s acá, ¿no?
Es lo único, casi te diría, de 70 que tiene este disco. La voz de él.
Este riff, si se puede decir riff a esto, está en el medio del tema también al final, ¿no?
Famoso metal mid-tempo.
Mucho power chord, mucho ahí. Lugar para la viola, para arreglos.
Es horrible vivir en Campbell, ¿eh?
Más espacio. Este está bueno, ¿eh?
Se destaca mucho más la voz de él.
Sí.
Cuando deja respirar.
Con este fondo me gustaría que me hables un poquito de la tapa del disco, tú.
Bueno, la tapa del disco.
Porque sé que generó controversia.
Generó controversia.
Y mucho.
En la tapa se ve a un demonio, si querés, que es la mascota de Dio, que se llama Murray.
No podés ser metalero si no tenés mascota, ¿eh?
Casi que no.
Son como los equipos de fútbol americanos.
Y se ve a un sacerdote, un cura, envuelto en cadenas, como hundiéndose en un río o en un mar. Lo que le decían, como que él decía que era jugada, pero él dijo, vamos igual con esta. Y como que, viste que en los 80 fue cuando empezó a pasar todo el reclamo de los más conservadores norteamericanos sobre la música, las letras.
Fue fines de los 80, pero agarró toda la década.
Estaba este que se peleó con Zappa también, ¿cómo se llama? Ya me va a salir.
No sé, pero todos.
Hubo muchos juicios.
Todos estos papados norteamericanos, adoradores de la falopa.
Y la doble moralina.
Y la doble moralina, que somos todos cristianos y el amor al prójimo, pero si sos medio morocho y me tocas la tierra, te asesino. Entonces, que se vayan a cagar.
Y le hicieron bardo por la.
Le quisieron hacer bardo por la tapa. Entonces, como le decían, no, porque vos sacaste una tapa donde un demonio está asesinando un cura, está hundiendo un cura.
Y haciendo
cuernitos. Y le dice, no, pero. ¿Por qué? ¿Y por qué no puede ser que es un cura que está luchando contra un demonio y venciéndolo en agua bendita? Y es como que él decía eso, ¿viste? Pero generó mucha controversia. Él sabía que eso. También lo buscó.
Sí, sí.
Y bueno, a ver, porque.
Hay que vender.
¿Qué pasa?
Todo es buena publicidad.
Claro, es como. Young kids love controversy, ¿no? Entonces, como que también buscó un poco eso.
Bien,
qué sé yo. Es una etapa divertida.
Sí. Está buena la etapa.
Y lo usó. Regularmente a la mascota.
A Murray en el siguiente disco, que es de Last in Line, está. Después, ya en los discos de los 90 no aparece tanto, pero es como. Si lo ves, es el bicho, Murray. Hay gente que le dice que es el Holy Diver, no es el Holy Diver, el Holy Diver es el otro. Pero bueno, lo queremos al demonio.
Ya redondeando con este álbum, me gustaría que me cuentes un poquito tu apreciación general y algún tema especial o que más te haya gustado.
Mirá, a mí como cantante Dio me llega muy profundo y a mí me moviliza mucho justamente lo que él es capaz de movilizar con su voz, porque de vuelta es un tipo chiquitito que vos lo ves caminando y de hecho cuando lo fui a ver, lo ves que se sube al escenario y decís, uy, es Yoda, ¿entendés? Y decís, me se tomó la chiquitolina. El tipo se planta, abre la boca y todo se reduce. Claro. O sea, el poder de el nivel de heavy metal que tenía este pibe cantando, yo creo que va a ser muy difícil que alguien alcance este nivel. Y aparte, la reverencia de los otros músicos hacia él, no solo de sus band members, sino de todo el mundo del heavy metal. Es un tipo
murió,
extremadamente
hecho.
Respetado.
Sí.
Un tipo también muy, muy ubicado y educado.
Uh-huh.
Que nada, que es una leyenda. Es una leyenda del heavy metal, es Dio, es la voz del metal. Y digamos. A ver, en la cultura pop aparece un montón. Si vieron la película esta Tenacious D,
sí,
and the Peak of Destiny, es el que impulsa al protagonista Jack Black chiquitito, sí, a hacerse rockero. Ese es Dio, que le canta una canción. Y el tipo, y cuando canta, cuando le canta Dio al nene, le canta con esta voz y con esta onda. Y esta cosa muy de, aparte Dio se vestía muy como épico,
sí.
Y muchas, o sea, esta cosa de lo épico y de lo medieval que trae Dio, lo absorben muchísimas bandas de lo que después se pasó con el heavy metal a fines de los 80s y en los 90s, que es el power metal.
Claro.
Él es una marca indiscutida en la historia del heavy metal. Y no solo por lo que él hizo como solista, sino él fue. O sea, hay gente de Sabbath que te dice, no, Sabbath es mejor con Dio.
Ah, mirá vos, no sabía.
Sí, hay gente que te dice, no, Sabbath.
La época
Dio fue lo mejor de Sabbath. Hay gente que te dice eso.
Fue el Mark II, pero.
Hay gente que te dice eso. De hecho, cuanto más power metalero es un metalero, más te va a decir lo de Dio. Y cuanto más hard rockero, setentoso, Zeppelin es una persona del metal, te va a decir más lo de Ozzy.
Lo de Ozzy.
Por lo general.
O sea, yo soy hincha de Ozzy.
Pero bueno, Rainbow, Ozzy, digamos. Estamos hablando de un tipo que tocó en dos de las bandas más importantes de la historia del rock pesado, que son Rainbow y Black Sabbath.
Sí.
Y que a pesar de que tocó, siempre lo llamaron a volver.
Uh-huh.
Porque es Dio.
Claro.
Y como nadie cantaba como él.
Bombi.
Me agradó. Es como digo, llegué tarde a Dio. Pero cuando escuché este disco, ya había escuchado mucha música, uh-huh, que mamó de acá. Entonces me costó hacer ese despegue de que, claro, esto fue antes.
Entiendo.
Por lo cual se me hizo por ahí medio de chicle hacia el final del disco. Pero la verdad que es un buen producto.
Prolijo.
Y es un cantante de la hostia el tipo, realmente.
¿Y algún tema en especial?
Y mi tema, el que más me gustó, fue Caught in the Middle.
Perdóname, Tut.
Sí, yo no lo dije.
Faltaba, no sabes qué. Además, alguna recomendación para los oyentes.
Sí. Lo que, bueno, al que le gustó mucho este disco y este estilo, el disco que viene, el Lasting Line, que es como sería la otra parte de este,
claro,
disco. Que es el año siguiente, 84, y el siguiente, que es Sacred Heart, que también está en esta onda, el 85. Esos tres discos son como Running Champions en su esplendor. Lo que sigue, él siguió haciendo cosas en Strange Highways en los 90, después sacó Mágica en los 2000, siempre siguió haciendo cosas. Pero si les gusta esta voz y quieren por ahí explorar otras cosas de Dio, recomiendo muchísimo de Black Sabbath sus dos discos, particularmente Heaven and Hell, que de hecho cuando Dio vuelve a girar con Black Sabbath, sin Ozzy, la banda se llamó Heaven and Hell por eso. Y si quieren escuchar algo de Rainbow, recomiendo infinitamente el disco Long Live Rock and Roll, que es espectacular, que para mí es lo más alto de esa época también. Así que eso es lo que les puedo recomendar.
Muchos lugares para ir.
Sí. Y si son más rockeros y quieren ver sus inicios, escuchen los discos de Elf, que también están online.
En mi caso, a mí el tema que más me gustó fue el que está sonando en este momento, Holy Diver. Justamente por eso, porque es donde mejor se aprecia la voz. Si bien está bueno que Dio por momentos explote y genere ese grito afinado, como dije ya varias veces, esta es la voz ideal para mí. Y este es el tipo de música que más me llega y disfruto. El último tema también me gustó mucho, ¿eh? Porque también me parece que está bien balanceado.
Registro.
Claro, está bien balanceado.
Te molesta cuando va para arriba.
Pero el problema, claro, es que es tan repetitivo y lo entiendo porque, bueno, es lo que vendía en su momento. Pero, bueno, respeto mucho a la banda, respeto porque la verdad que la banda me pareció muy prolija. Es más, me gusta estos solos de guitarra, así que no son pirotécnicos, que van ahí a lo melódico. Que es lo que buscó el
bueno,
tipo.
Y él, de hecho, él buscó eso.
Buscó un guitarrista y me pareció
inglés, británico, porque él no quería un guitarrista de Van Halen.
Por eso terminó tocando en The
Y Flesh, por eso recomiendo mucho que escuchen, porque la verdad que da placer y es muy interesante cómo el tipo lo pensó todo. Que escuchen, está en Spotify, le hacen la entrevista y realmente
después del disco,
es muy interesante. Que me pareció un disco que es bueno, para el que no le gusta el género puede ser pesado, pero yo me quedo con un par de temas que es la, digamos, la finalidad de este podcast, que es ampliar nuestro conocimiento, porque yo estoy escuchando todas bandas que en mi vida escuché, las escuchaba de nombrar nada más. Pero es muy interesante y además posicionarse también en el tiempo.
Eso es lo que a veces me cuesta y es lo más importante.
Es muy importante eso. Y ver dónde estamos parados, porque son cosas que a veces, o estos son pioneros, y nosotros decimos, no, pero esto ya está hecho, pero no, eran ellos los que estaban.
Y aparte esa cosa de decir, che, quiero un guitarrista británico, no uno de los que tengo acá. Se fueron a Londres a revolver bares.
Increíble.
Y cuando después de 4 días no encontraban.
Ex cantante Rainbow.
Claro, no, muy bien. Y no es que fueron a. Mira, hay que encontrarle al violero para esta banda y lo encontraron.
Lo encontraron.
Y bueno, yo lo que no dije, ¿cuál es mi tema favorito del disco?
¿Cuál es tu tema favorito?
Yo coincidiría contigo, y lo fue mucho tiempo, pero. Bombi.
Nunca podemos estar de acuerdo.
A mí el que más me gusta es Rainbow in the Ark. No por el teclado.
No por el teclado.
Ah, mirá, no, vos, qué raro.
Pero te voy a decir por qué. Porque es el tema que. Porque lo vi muchas veces en vivo por muchas bandas. Y cuando ese tema lo escuchás en vivo, pasa algo que no lo puedo explicar. O por lo menos a mí me pasa algo que no puedo explicar. Pero que deseo que ustedes,
lo podamos,
que están aquí y los que nos escuchan, que ojalá alguna vez lo vean en vivo. Bien hecho, porque es una cosa.
La próxima vez que vos cantes en vivo, cántalo y vamos a verlo.
Y vamos a verlo, claro. Y vamos a escucharlo.
Podríamos tocarlo también, ¿no?
Entonces, ahí bueno.
Busquen otro violero, porque a mí no me sale ni a palos esto.
¿Y yo qué hago, boludo? Yo miro, yo
filmo. ¿Vos filmás?
No, me niego a tocar eso.
Bueno, lo podés mejorar.
Bueno, podría ser. Muchachos, estamos finalizando entonces esta primera parte del programa número 5. Hoy es un 2 de febrero del 2018. Íbamos a no grabar, digamos, en este momento, es decir, después del último programa habíamos dicho que íbamos a hacer un parate, pero bueno, nos gusta mucho hacer esto, nos gusta mucho y lo necesitamos. Así que bueno, estamos haciendo esto. Nos vamos a volver a juntar en breve. Se me está por quemar el asado, así que ya tenemos que ir cortando. Vamos a seguir en breve con una gran banda de rock progresivo. Así que por favor sigan sintonizados y los queremos mucho. Sigan escuchándonos en breve. Les mandamos un cariño muy grande. Mi nombre es Ángel Apien y yo soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es el Bombi y yo soy el fanático del pop.
Mi nombre es el Rey Tut y yo soy el fanático del heavy metal.
Hasta muy pronto.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos desde su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram y Facebook. Nos buscan como Metal Prog Pop.